Tengan ustedes muy buenos días. Iniciamos un nuevo Paulino Paz Podcast. Hoy me acompaña Cristian Caso, compañero de Mil Batallas, para analizar lo que ha sido el fin de semana, la actuación de los equipos tarijeños en la Copa Simón Bolívar. Victoria para Tomayapo, derrota para Senac. Senac pierde el invicto, Tomayapo recupera la cima. Antes de continuar, déjenme darle la bienvenida a Cristian Caso Lema, integrante de Primicia Sports, para conversar de Copa Simón Bolívar. Muy buenos días, Cristian.
Muy buenos días, Paulino. Muy buenos días a todos los oyentes. Y estamos acá, otro lunes, para analizar todo lo que dejó esta fecha de Simón Bolívar, que tiene un nuevo puntero. Y no solo eso, tiene varias sorpresitas.
Así es. Déjeme mandar un saludo a Papelito Fernández, que se ha unido. También a José Gamarra, Betito Velasco, Cristian Chávez, son las personas que nos acompañan y están en línea para poder escuchar el análisis y el podcast del fin de semana, lo que ha sido la fecha número 4 de la Copa Simón Bolívar. Arrancamos el programa. Voy a ir poniendo un poco lo que ha sido el partido del día de ayer. Hay que decir de que Tomayapo logró un triunfo importante. Cristian, ¿qué opinas desde el lado matemático, ¿no? Sabemos que ayer estuviste cubriendo lo que es el partido de Senac, vía señal, ¿no?, que nos emitían. Agradecemos al esfuerzo que hizo Impacto Deportivo también, ¿por qué no decirlo? Para poder traerlo a través de streaming en la capital.
Para que todos los que queríamos ver ese partido lo podamos...
Sí, lo seguimos a través de nuestros compañeros de trabajo que estuvieron en Yayagua. Y ya entrando a lo matemático, todavía no a lo deportivo, el triunfo de Tomayapo ante la U lo vuelve a la cima, pero la comparte con el equipo potosino, que es San Lorenzo Stormers.
Stormers San Lorenzo, así es Paulino, un triunfo que necesitaba Tomayapo.
Un saludo a Maxi Andrada.
Un saludo al Maxi.
Está en España, ¿no?
Está en España.
Ahora apoya a Guavirá.
Maxi Andrada.
El profe Maxi Andrada. Buen punto. Vamos a hablar también de Guavirá, ¿no? Después un poquito antes de finalizar el podcast, luego cuando pasemos la Simón Bolívar, porque Copito Andrada es noticia en Tarija. Yo soy de la idea de que, a ver, el fútbol profesional boliviano tiene la particularidad de que tiene muchos jugadores tarijeños, ¿no? Aurora me interesa porque juega Jaime Villamil. Wilstermann me interesa porque juega Melgar. En Potosí, en los dos equipos hay tarijeños. En La Paz también hay muchos equipos.
En Always Ready creo que es el equipo con más tarijeños.
Always Ready es el equipo con más tarijeños. Ahora en Oriente se sumó Gamarra, ¿no?
Exacto.
Pero hay una particularidad. El ciclón que subió al profesionalismo también dejó ciertos personajes que son conocidos y a que la gente le interesa saber sobre ellos. Te digo, por Copito ahora en Guavirá y por el mismo Chicho Bogliotti en Real Potosí.
Qué golazo de Chicho Bogliotti.
Exacto. Que Bogliotti haga un gol el fin de semana en Tarija es noticia. Bueno, él es cordobés, juega en Real Potosí, uno dirá... no tiene mucha relación o mucho sentido de que sea noticia en Tarija, pero está entre los ídolos máximos de la historia de Atlético Ciclón.
Así es.
O sea, entre los 10 está seguro Bogliotti de toda la historia. Entonces es noticia. Y Copito ocurre lo mismo, porque Copito es el primer técnico de Ciclón que gana la Copa Simón Bolívar, el único en todo caso, ¿no? Y ahora agarró Guavirá. Cristiano, volvemos a lo que es la Simón Bolívar.
Al mundo Tomayapo.
Así es, al mundo Tomayapo. Te preguntaba desde lo matemático, ¿qué tan importante es este triunfo para Tomayapo? Porque, a ver, en los papeles Tomayapo tenía que ganar porque es local.
Exactamente, un equipo fuerte que la U también juega. Más allá del resultado, la U también juega. Buenos jugadores, jugadores que también los conocemos. Zuleta.
Ah, sí, había muchos conocidos, ¿no?
Sí. Entonces, matemáticamente este triunfo, por cómo se han dado los resultados el finde, Tomayapo, Lacaedo...
Vuelve a depender de sí mismo.
Vuelve a depender de sí mismo para clasificar. Comparte la punta con un Stormer San Lorenzo que no sé si fue aquí que dije que no le den por muerto, que iba a ser un equipo del que iba a dar mucho que hablar por la experiencia y la juventud que tiene. Y de ahí, Tomayapo ganó 3 puntos para mí, 3 puntos de oro ahora.
Sí.
Que lo escalan a depender de él mismo.
Sí, pero además le quita la posibilidad a Universitario de poder entrar al lote de los equipos que pelean arriba también.
Exactamente. Vemos en la pelea, por una clasificación, lo vemos a Tomayapo, a Stormer San Lorenzo, lo vemos también a Independiente, que se prende, pero ojo, Independiente también jugó todo de local y tiene 7 puntos nomás. Así pero es. Está la pelea.
Así es. Cristian, le pregunto a Cristian Chávez. Chávez, ¿qué opina desde Bermejo? ¿Cómo se vive en Bermejo esta Copa Simón Bolívar? Por ahí los tarijeños y los chuquisaqueños son los candidatos en el inicio de esta Copa Simón Bolívar. Pero se ha metido en ese lote de candidatos también San Lorenzo, Stormer San Lorenzo, que juega en Yayagua. A ver, ya vamos. Sí, a...
pero muy lejos de la pelea está, no está Stormers, que tiene solo, que tiene 6 puntos.
Tiene 9, es líder.
Stormers de Sucre.
Stormers de Sucre, tiene, claro.
Tiene 6 puntos.
Claro, o sea, hay 5 equipos que todavía están en competencia. Por ahí, Wilstermann, Cooperativas y Fortaleza, ya depende de algunos resultados, de ellos ganar todo y que comiencen a caer los de arriba, se les complica. Si bien están recién en la tercera parte del torneo, ¿no?
Exactamente.
Pero ya no es tampoco que quedan 12 fechas, ya quedan solamente 10. Y de las 10, Fortaleza tiene una ventaja, que Fortaleza solo jugó un partido local. Entonces,
donde arrancó el empate.
Sí, entonces tiene la segunda rueda para hacerse fuerte en casa y poder recuperar unidades. A ver, repasemos la tabla. Tomayapo es primero por diferencia de gol.
Exactamente, Tomayapo es primero con diferencia de gol, tiene 9 puntos, tiene una diferencia de 9. Stormer San Lorenzo tiene 9 puntos con una diferencia de 3. Independiente Petrolero de Sucre tiene 7 puntos con diferencia de 5. Lo comparte con Senac, 7 puntos, diferencia de 3. Atrás, Stormers con 6 puntos con menos 1. Universitario, que se queda con 4 puntos, menos 5, diferencia de gol. Wilstermann Cooperativa con 3 puntos, menos 5 también de diferencia de gol. Y Fortaleza, que tiene apenas 1 punto con menos 9.
Así es. Hay que decir a la gente que clasifican 2, se han jugado 4 fechas, quedan 10 fechas todavía por jugar. Pienso yo que, vamos ya a desglosar un poco lo que ha sido el partido. Cristian, fue un partido parejo hasta el 0-0. Una para la U, una para Tomayapo. De ahí en más, muchos errores en defensa. Creo yo que la defensa es lo peor que tiene, o lo peor que mostró en este partido. También voy a ser sincero, no vi a Universitario en otros compromisos. Un poco el resumen largo de lo que fue contra Senac. Pero no es un mal equipo. La U tiene cosas interesantes, pero atrás peca mucho. El primer gol es un penal, una falta innecesaria dentro del área. El segundo gol llega producto de una desinteligencia del defensor, que el arquero no le habla y se puede haber solucionado con un grito botado al costado, o ladrón, como quien dice, ¿no?
Exacto.
En el fútbol, en la jerga futbolística. Después llega ese es el segundo. El segundo llega, bueno, de un desborde de Tolo Martínez para Silos, y el tercero es un gol de Tolo Martínez, 3-0. Y en el segundo tiempo, otra desinteligencia de la defensa de quedar con 2 hombres menos. Entonces, 9 contra 10 con Silos atacando a un rival que necesita ir por el partido es prácticamente un suicidio, y es lo que tuvo Universitario. Y lejos de... consiguió un gol, pero encajó otros 2. Entonces, el segundo tiempo lo perdió 2-1. Bajo ese parámetro, no fue un partido tan malo para la U, pero la defensa se encargó de hacerlo muy malo. Vamos a analizar hoy, Cristian, 2 jugadores. Uno, que es Juan Carlos Silos, el chaqueño, y el otro es Tolo Martínez. Está bien, Valencia jugó bien ayer también, metió un golazo, pero Valencia ya sabemos que juega bien, pero Silos tiene una particularidad, que juega bien desde el minuto 0 y en el minuto 90 va con la misma intensidad a conseguir un nuevo gol.
No merma.
No merma. No merma. Ahora, Cristian, ayer vi un Silos distinto, porque Silos tiene una particularidad. Su gran virtud es su potencia, su aceleración, su uno contra uno. Pero su gran defecto siempre fue ese también. Es decir, un jugador que es tan vertical o tiene tanta energía que a veces no lee el partido y termina siendo... su juego cuando no exige eso el partido. No sé si me dejo entender.
Exactamente.
Ese es un defecto también que tiene Silos. Pero ayer siento que lo comprendió y lo supo regular y sabía cuándo meter aceleración y cuándo también meter un pase al medio. Y bueno, creo yo que Silos está un poco más maduro en ese sentido al Silos de otras temporadas.
Exactamente, se lo ve en su vida y ya venía con un buen nivel Silos. Entonces se lo ve en una subida importante que tiene el jugador chaqueño para seguir sumando a este gran equipo que es Tomayapo.
Así es. Mire, por ejemplo, una particularidad de ayer, Silos... encaró una jugada por izquierda ya en el segundo tiempo y era un pase a Melgar y Melgar quedaba solo para empujar al arco. Silos optó por encarar, no pasarle a Melgar, y la jugada, luego cuando quiso pasar ya estaba marcado, creo que le llegó al chileno, pero la jugada exigía un pase antes. Sobre esto, lo que yo digo, la virtud de Silos es que va para adelante. Y el defecto de Silos es que va para adelante cuando la jugada no exige ir para adelante. Pero, y el fastidio de Ramón Melgar, ¿no? Como diciéndole, ya puedes, pasame, cosas del fútbol, ¿no? Las revoluciones del fútbol.
Que quedan en la cancha.
Que quedan en la cancha, pero fastidioso,
sí.
Ramón Melgar. La siguiente jugada se da muy similar. Silos desborda, encara y le pasa a Ramón Melgar. Ramón Melgar queda... solo frente al arco, pero le pega tan rápido que la pelota se va por arriba, le pega mal. Y Silos no le dice nada a Ramón. Entonces, esa es una virtud que yo quería sumarle a Silos. A ver, lo de Ramón son revoluciones. Exacto. Pero otro jugador, que sería Calentón, se la devuelve a Silos y le dice, ahí está, ahora te pasa hoy la cerrada. Y se genera un conflicto dentro del equipo.
Exacto, ¿no? Es un jugador, lo conocemos.
Silos, cuando él se equivoca, su compañero le recrimina y agacha la cabeza. Y cuando su compañero se equivoca, no le dice nada tampoco. Entonces, es un jugador, desde ese punto de vista en la cancha, positivo para Tomayapo, porque es un jugador perfil bajo y que tiene virtudes y errores, pero que nunca... Todo contrario, por ejemplo, en Universitario, Zuleta jugó muy al extremo en cuanto a las revoluciones y terminó siendo expulsado. El mismo Juan Carlos Figueroa también, un jugador que sí se caracteriza por ser calentón, pero que ayer terminó dejando a su equipo con 10.
Así es, amigo. No, nosotros, como te digo, nosotros lo conocemos. Además, son diferentes maneras que cada persona siente el fútbol. Ramón es de una manera que todos lo conocemos, no lo hace de malo, lo hace porque las revoluciones de su personalidad más el partido lo incitan a que actúe de esa manera, a que responda de esa manera. No lo hace de malo, lo hace porque él lo siente el fútbol así. Silos lo siente de otra manera, él seguro no devuelve una recriminación al compañero, pero seguro dentro de la cabeza se debe estar... A él mismo se debe estar reclamando, seguro.
Uh-huh. Vamos a leer un comentario. Dice Cristian Chávez, en Bermejo el equipo que tiene más apoyo es Nacional Senac. Porque hay gente de Bermejo y jugadores que jugaban en Atlético. Bueno, tienes razón,
Sergio,
¿no?
Sergio Justiniano.
Bueno, Justiniano, Timo.
Timo.
Rafa, Segovia.
Rafa, Bomba.
Bomba. Sí, mire, tienes razón,
Cristian. Amílcar Velasco.
Sí, ¿no? Hay varios jugadores de Atlético Bermejo.
Abraham Nieves,
miren cómo van sacando la ficha. Sí, Primo Romero.
¡Primo Romero!
Varios, ¿no?
Sí.
Dice Atlético Bermejo se prepara muy bien para pelear el torneo de la TF y ganar el cupo para la Copa Simón Bolívar. Un saludo a la gente de Bermejo que también nos ve. Cristian, pasamos al siguiente punto del menú. Dice, vamos a hablar de Tolo Martínez. Martínez, todo lo que está bien en la vida.
Todo lo que está bien en la vida. Es...
No, a ver, pero ayer jugó bien. El primer partido no jugó tan bien como ayer. El primer partido contra Stormers, aquí de local. Es más, lo saca, entra Maigua, y Maigua le da algo que Tolo no le estaba dando el primer tiempo y que Tolo estaba con amarilla. Pero ayer fue fundamental para hacer daño por su banda y para desgastar mentalmente a la defensa rival.
Es que es como vos decías, amigo, hay jugador... Hay situaciones del partido que se da para hacer ciertas jugadas, pero también hay partidos que se da para ciertos jugadores. Por ejemplo, cuando necesitas hacer daño por la... Eso es lo lindo de Tomayapo. Cuando necesitas hacer daño por las bandas, ¿qué tienes? Tienes a un Silos que si se la tira larga no lo pillas más, a un Tolo que si le das un poco de espacio corre y no lo agarras ni en una moto. Pero cuando quieres hacer daño por adentro, tienes jugadores Valencia, Ramón, que cumplen características de buen pie. Entonces tienes variantes en el equipo por cómo quieres que sea tu juego, cómo quieres que funcione el juego para hacer daño al rival.
Así es, y sí, tienes variantes, pero esas variantes tienen un eje, que es Cristian Valencia. Yo me di cuenta ayer que cuando Cristian Valencia está bien, los de afuera están bien, el 9 está bien, el contención
todos
está bien.
Todos están bien.
Todos están bien.
El pasapelotas está bien.
Igual. Está bien, claro. O sea, Cristian Valencia juega bien y el pasapelotas tiene una buena tarde también.
Claro.
Está todo diagramado a Cristian Valencia. A ver, me gustaría... ya se vio, digamos. Cuando Valencia no está bien, el equipo baja en general. Porque es el eje. Porque Valencia te abre a Silos, te abre a...
Es que si te das cuenta, en los dos sistemas Valencia es fundamental. ¿Por qué? Porque si quieres jugar por las bandas, tocas a Valencia, corres, te la tiene que devolver. Te la tiene que devolver larga para que corras. Caso Tolo, caso Silos. Si quieres jugar por el medio, tienes que tener un Valencia prendido para que te meta una pelota entre líneas y te deje mano a mano frente al arquero.
Así es, así es. Y bueno, volviendo a Tolo Martínez. Tolo Martínez, ayer, la pelota que recupera, que roba al defensor de Universitario, sí. Es eso lo que lo hace jugar con Pacheco, esa pelota. Por ahí Tolo Martínez es un jugador igual parecido a Silos, un jugador que hace la banda, no es tanto de pisarla, no es un jugador tan interno, es un jugador más por afuera, pero esos detallitos de ir a todas las pelotas le dan algo en defensa a Tomayapo que se convierte en ataque, porque un jugador que presiona, que va, que molesta la salida, te hace un equipo alto y te hace genera errores en el rival, y ayer lo generó y su gol se da así.
Claro, en todos los equipos la primera defensa son los delanteros. Comienza desde adelante la defensa, desde cómo presionas la salida del rival. En el gol de Tolo se ve las virtudes que tiene. Nunca da una pelota por perdida, pelea todas. La velocidad que tiene, porque bien o mal puede ser falta de comunicación entre el arquero y el defensor. Pero yo como defensor no lo veía venir a Tolo. No lo veía venir.
Sí, y hay otra cosa, que Tomayapo ayer desgastó a la defensa de Universitario desde lo mental. Porque, a ver, vos eres el lateral, quieres salir jugando, pero tienes un tipo encima. Todo el tiempo encima. Cuando ese tipo la agarra, te encara. Y todas te encara. Entonces, un defensor no solamente se desgasta físicamente, porque tienes que correr y seguir a un jugador muy rápido, ¿no? Exacto. Pero también te desgastas psicológicamente, porque a una vas, a dos, a tres, y bueno, la cuarta dices, me quiero en mi casa.
No quieres
seguir jugando el partido.
Tipo, no se cansa nunca.
Exacto. Bueno, un poco esas fueron las claves de Tomayapo. Valencia hizo un golazo también en el segundo tiempo. Y bueno, con este triunfo, Tomayapo vuelve a la cima y la comparte con